Sintonizan Radio Praga. Soy Pavla Jeličková y estas son las noticias. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de la República Checa, Jaroslav Tvrdík y Jan Kavan, inician este sábado una visita oficial a Kuwait, país en el que 250 soldados checos están desplegados desde febrero pasado en el marco de la operación aliada Libertad Duradera. Los soldados checos participan en Kuwait en un ejercicio militar de 3 meses, en cuyo marco ensayan la decontaminación de áreas contaminadas con armas nucleares, biológicas y químicas. Además de entrevistarse con los soldados de su país, los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores checos mantendrán conversaciones con representantes de Kuwait. El avión militar de transporte checo Tu-154 fue puesto nuevamente a disposición de la Alianza Noratlántica al transportar el jueves y el viernes pasado desde la República Checa hacia Alemania, Turquía e Italia a más de 60 personas y 2 toneladas del material bélico. Después del 11 de septiembre, la República Checa ofreció el citado avión como su contribución a la lucha contra el terrorismo mundial. Desde febrero del año pasado, la tripulación de Tu-154 realizó 55 vuelos, transportando a más de 800 personas y 14 toneladas del material. El primer ministro checo Miloš Zeman y su homólogo polaco Leszek Miller, que por segundo día prosigue su visita oficial a la República Checa, colocaron este sábado ofrendas florales en el Cementerio Nacional de Terezín, a 60 kilómetros de Praga. Durante la ocupación hitleriana de Checoslovaquia, los nazis convirtieron la ciudad de Terezín en la prisión de la Gestapo y en el gueto de donde los enemigos del Tercer Reich fueron enviados a campos de exterminio. El premier polaco destacó que el destino de Terezín fue parecido al de Treblinka, donde murieron 1.500.000 presos, la mayoría judíos. El virus griego, que ya se ha cobrado 3 víctimas en Grecia, se conoce también en la República Checa. Según Anna Přívorová, responsable de la higiene de la población, se trata del virus que afecta al aparato respiratorio y se propaga por el aire y mediante las manos sucias. La señora Přívorová enfatiza que los ciudadanos checos no deben temer viajar a Grecia. Lo importante que hay que hacer tras la aparición de las primeras síntomas es consultar al médico y evitar la carga física. El virus griego es altamente peligroso, sobre todo a las personas con enfermedades cardíacas, porque puede provocar el infarto. Empresarios en el turismo y periodistas estadounidenses que se ocupan de este tema han acudido a Olomouc para conocer los monumentos de esa metrópoli de Moravia del Norte y de sus cercanías. Los empresarios y periodistas, invitados por el ayuntamiento municipal, se familiarizan con las condiciones que Olomouc ofrece al turismo. La alcaldía ya ha organizado este año programas parecidos para periodistas españoles y rusos con el fin de propagar su región en el exterior. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que pone ahora en antena los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Les deseamos una nítida audición y les ofrecemos primero Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Esta vez con Federico Picado, que conversará con Eva Janska, especialista en temas de migración, sobre los destinos de los denominados checos de Voliñe y checos de Chernobyl, o sea, los checos que en la segunda mitad del siglo XIX emigraron a Rusia y cuyos descendientes fueron repatriados en los años 90.
Thank you.
Alrededor de 2 millones de los checos étnicos o sus descendientes viven en el exterior, la mayor parte, 1.300.000, en Estados Unidos. En algunos países, los paisanos checos se asimilaron, pero en otros crearon comunidades compactas que hasta hoy en día conservan la lengua checa y su conciencia nacional. Figuraron entre estas también los checos cuyos antepasados emigraron a la Rusia zarista. Eva Janska señala que los ciudadanos de la extinta Unión Soviética de origen checo se dividen en dos grupos, en los denominados checos de Volinie y los checos de Chernobyl.
La diferencia entre ellos es sobre todo su procedencia geográfica. La Rusia zarista fue dividida en 78 provincias, una de las cuales fue Volinie en Ucrania, y precisamente allí se asentaron en la segunda mitad del siglo XIX los emigrantes checos. Los checos de Chernóbil procedieron no solo de Volinie, es decir, del oeste de Ucrania, sino también de Bielorrusia y, en fin, de todo el territorio contaminado a causa de la avería de la planta electronuclear de Chernóbil.
La segunda diferencia se refiere al modo de su repatriación. Mientras que los checos de Volinie regresaron a Checoslovaquia voluntariamente después de la Segunda Guerra Mundial, los checos de Chernóbil fueron obligados a abandonar sus hogares que se encontraban en las zonas contaminadas. A principios de los años 90, el gobierno checoslovaco les ofreció la posibilidad de repatriarse, que la mayoría de ellos aprovechó. Pero empecemos cronológicamente. Señora Janska, ¿por qué emigraron los ciudadanos checos?
¿Por qué la nueva constitución austrohúngara del año 1867 autorizó la libre migración de la ciudadanía, lo que impulsó sobre todo a la población rural a mudarse a los países que ofrecían terrenos a bajo precio? Los agricultores se iban en primer lugar a Estados Unidos, pero tras estallar la guerra civil, optaron por Rusia, donde en 1861 fue abolida la servidumbre de la gleba. Esto significa que la primera gran ola llegó a Rusia entre los años 1868 y 1874.
En el Censo Nacional del año 1897, 27.660 habitantes de la provincia de Volinie se declararon de nacionalidad checa, pero el número exacto de los emigrantes checos no se sabe porque muchos otros se asentaron en Siberia y Kazajstán. Los checos que colonizaban las vastas zonas rurales recibieron una acogida muy cordial por parte de las autoridades rusas. Toda Rusia y Ucrania en especial era muy atrasada, y el zar esperaba que los paisanos checos contribuyeran a su avance técnico.
Además de introducir el conocimiento de varios oficios, los checos tuvieron el mérito de mejorar el nivel técnico de labores agrícolas. Fueron los primeros en utilizar el tractor en Ucrania y fundaban fábricas de cerveza y cultivos de lúpulo.
Tanto la primera generación de checos como sus hijos cultivaron su lengua materna y conservaron las costumbres y tradiciones de su patria de origen. Según advierte la señora Janska, hasta la última década del siglo XIX existían en Rusia escuelas checas que tenían el nivel más alto que las rusas.
Zákony podporující národní identitu menšin začala ruská vláda omezovat například zrušením.
Sin embargo, a finales del siglo XIX, el gobierno zarista empezó a restringir las leyes que promovían la identidad de las minorías. Impulsó la rusificación de la enseñanza y en 1891 canceló la administración local de la comunidad checa. Todo esto desembocó en el empeoramiento de la conciencia nacional de los checos y tan solo el nivel económico más alto impidió su asimilación a la mayoría ucraniana.
¿Por qué regresaron los checos de Volinie?
Fue su propia iniciativa, porque viviendo en carne propia la dictadura comunista y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, querían volver a Checoslovaquia. Tras llegar a Volinia, los checos compraron tierras y fundaron empresas, y todo esto les fue expropiado tras la Revolución Bolchevique de octubre de 1917.
Más de 33.000 personas regresaron a Checoslovaquia entre los años 1946 y 1948. 32.000 de ellas pudieron comprobar la nacionalidad checa. El resto fueron sus familiares de origen ruso, bielorruso, polaco y ucraniano. Los checos de Volinia fueron repatriados a base del acuerdo gubernamental entre Checoslovaquia y la Unión Soviética que entró en vigor en 1946. La señora Eva Janska enfatiza que no había ningún problema con su integración en la sociedad mayoritaria.
Jednak to byly rodinné vazby, které se vlastně udržovaly po celou tu dobu toho odloučení.
En primer lugar, los checos de Volinia guardaban vínculos con sus familiares que no emigraron y que después de su repatriación les ayudaron a integrarse. También el gobierno checoslovaco preparó para ellos programas de reintegración que incluían, por ejemplo, cursos del idioma checo. Cabe agregar que muy poco frecuentados, porque los checos de Volinia destacaron por el dominio perfecto de su lengua materna. Se asentaban en las zonas fronterizas de Checoslovaquia, donde había un gran número de fincas y casas vacías, antigua propiedad de la minoría alemana expulsada del país después de la Segunda Guerra Mundial.
La integración de los checos de Chernobyl no ha sido tan fácil, porque los que fueron repatriados pertenecían a la cuarta o quinta generación que no dominaba muy bien el idioma checo y cuyos vínculos con familiares en Checoslovaquia ya no habían sido tan fuertes.
K této havárii došlo v roce 1986.
Aunque la avería de la planta electronuclear de Chernobyl se produjo en 1986, la prensa soviética tardó 3 años en publicar la información de que había zonas contaminadas. Pocos meses después, en 1990, los checos de Chernobyl se dirigieron al presidente checoslovaco Václav Havel pidiendo su repatriación. En el marco de esta ayuda humanitaria organizada por el Estado checoslovaco entre los años 1991 y 1993, más de 1.800 paisanos checos regresaron a su patria.
Los checos de Chernobyl adquirieron de inmediato la ciudadanía checa y el gobierno checoslovaco les arregló la vivienda y el trabajo. Poblaron lugares ocupados hasta el fin del comunismo por el ejército soviético. La señora Janska apunta que en la mayoría de los casos se trataba de antiguos polígonos militares, aislados y situados muy lejos desde los municipios. Otro factor que, además de las barreras lingüísticas, dificultó su reintegración.
V porovnání s tou první vlnou přicházeli s poměrně vyšším vzděláním.
Además, a diferencia de los checos de Volinia, muchos de los repatriados en los años 90 tenían formación universitaria, desempeñando en Rusia un oficio correspondiente que tras su regreso a Checoslovaquia no podían desempeñar más. Sin embargo, pese a todas las dificultades que acompañaron su reintegración, los checos de Chernobyl se muestran satisfechos con su nueva vida en este país, apreciando en primer lugar las libertades democráticas y el nivel de vida más alto que tuvieron en la antigua Unión Soviética.
Después de tantos años que transcurrieron desde su repatriación y a pesar de reintegrarse plenamente en la sociedad checa, tanto los checos de Volinia como los checos de Chernobyl no se olvidan de su identidad colectiva y los destinos parecidos, creando sus propias asociaciones y círculos. Y aquí termina Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Y empieza el espacio
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos la ciudad de Bejiñe, conocida sobre todo por el palacio del mismo nombre, cuya fachada renacentista destaca en medio del paisaje barroco de Bohemia del Sur. Nos acompañará por la ciudad la guía turística Irina Terchkova. Y de los micrófonos de Radio Praga les saluda Carlos González Jañel, deseándoles una nítida audición. La historia de la ciudad de Bejiñe se remonta a la Edad de Bronce, cuando las tierras checas empezaron a ser pobladas por tribus celtas. Numerosos hallazgos arqueológicos son testimonio de que la gente se asentaba, desde el siglo VII a.C., en el territorio entre el río de Lužnice y el arroyo de Smutna, o sea, en el lugar donde más tarde fue fundada la ciudad de Bejiñe. Irina Trichkova afirma que estos se están descubriendo hasta hoy en día, especialmente durante las reparaciones del alcantarillado municipal.
Máme tady dneska majitele starého domu, který je pracovníkem okresního muzea.
En la plaza central de nuestra ciudad hay una casa cuyo propietario es empleado del museo regional. Él compró la casa en un estado muy devastado y se puso de inmediato a, digamos, hacer una exploración arqueológica privada de su subsuelo, hallando un sinnúmero de objetos de los siglos 6 y 7 después de Cristo que pertenecían a las tribus eslavas.
En el lugar en el que en la actualidad se encuentra la ciudad con su dominante palacio renacentista de Bejiñe, en los albores de la historia de la nación checa había una fortaleza románica que pertenecía a los premislitas, príncipes de Bohemia. A mediados del siglo XIII, el rey Přemysl Otakar II, premislita, hizo de la fortaleza un castillo gótico, invitando a los minoritas a asentarse en su alrededor. El feudo de Bejiñe cambió varias veces de dueño, siendo poseído tanto por el obispado de Praga como por los burgraves que servían a la dinastía real checa. Figuró entre ellos la familia noble de los Bejiñi, que puso nombre a la ciudad y al castillo, reconstruido en el siglo XVI como palacio renacentista. Después de extinguirse los premislitas por línea paterna, en 1306, el poder en el reino de Bohemia pasó a otra dinastía real, los Luxemburgos. Ya durante el reinado de los premislitas empezaba a crecer alrededor de las murallas del castillo de Bejiñe, la ciudad a la que, según explica Irina Terchkova, Juan de Luxemburgo le otorgó en 1323 los fueros reales de la ciudad medieval y mandó amurallarla.
Dneska ale ty bašty už nejsou dochované, je jich jenom několik.
Las murallas no se han conservado, con excepción de dos bastiones. Uno formó parte de una fábrica de cerveza municipal que se construyó allí en el siglo XIX, convirtiéndose 100 años después en la sede de la Galería de Cerámica. El otro sirve como hotel.
Irina Terchkova destaca que el castillo fue asediado varias veces, pero nunca fue conquistado.
Quienes lo sitiaron con mayor violencia fueron los husitas, partidarios del movimiento religioso reformador de la primera mitad del siglo XV, pero tampoco ellos lograron conquistarlo, ya que el castillo está protegido por rocas de 60 metros de altura que bajan abruptamente sobre el río.
La ciudad vivió su apogeo desde principios del siglo XIV bajo el dominio de la estirpe aristocrática de los Stenberg, que ocuparon altos cargos en el reino de Bohemia. Fue sobre todo Ladislav de Stenberg quien en los primeros dos decenios del siglo XV otorgó a la ciudad una serie de privilegios, tales como los derechos de celebrar ferias y de producir hierro, contribuyendo a su prosperidad económica.
Úplně asi nejkrásnější život se vedl v Bechyním v době Petra Voka, který...
La era de oro empezó para la ciudad, no obstante, en 1569, cuando adquirió el castillo Petr Vok, de la poderosa estirpe de los Rosenberg, cuyos feudos se extendían en toda Bohemia del Sur. Los Rosenberg acuñaban su propia moneda y disponían de su propio ejército, y claro está que cuando Petr Vok hizo de Bejiñe su sede representativa, contribuyó a su gran florecimiento.
La decadencia afectó a la ciudad a mediados del siglo XVIII, cuando la comarca de Bejiñe dejó de existir como unidad administrativa, suprimiéndose asimismo la sede del gobernador de la comarca en la ciudad de Bejiñe.
Trošku se to začalo zmáhat až na konci 19. století, kdy se
La ciudad respiró nuevamente a finales del siglo XIX, cuando las manufacturas se modernizaron y se introdujo la producción industrial. Bejiña destacó sobre todo por su industria cerámica y también sus baños medicinales se hicieron más conocidos.
Los primeros establecimientos surgieron a mediados del siglo XVIII, pero los efectos curativos de las fuentes locales se sabía ya un siglo antes, siendo aprovechados por los burgueses y la baja nobleza. Los edificios en los que se practicaba la balneoterapia se construyeron a principios del siglo XX, pero como los baños fueron propiedad de la finca que los arrendaba por un periodo de 2 o 3 años, se trataba de unas pequeñas casitas de madera en las que se hacían solamente los procedimientos balneoterapéuticos más simples, mientras que los pacientes eran obligados a alquilar habitaciones en casas particulares.
Ale v těch 30. letech minulého století to koupil pan Krátký a začali provozovat.
En los años 30 del siglo pasado, el empresario Krátký compró los baños, construyendo apartamentos para los clientes, así como un moderno pabellón en el que concentró todos los procedimientos. Tras llegar al poder los comunistas en 1948, los baños le fueron expropiados. Y después de la Revolución de Terciopelo de 1989, los recibió en la restitución.
Actualmente se construye un nuevo pabellón que debería inaugurarse en otoño, mientras que ahora los baños pueden atender a no más de 200 pacientes con enfermedades del aparato motor al año. Después de su ampliación se atenderán hasta el doble de personas. Irina Trechkova señala que Bejiñe puede enorgullecerse también con el ferrocarril electrificado más antiguo en el Imperio Austrohúngaro, que desde 1903 unía a esa ciudad con la ciudad de Tábor, distante 30 kilómetros.
Según los planes originales, debería haber sido un ferrocarril a tracción de vapor, pero el constructor e inventor checo František Křižík impuso que fuera electrificado. Él mismo construyó la locomotora eléctrica y que hoy en día está expuesta en el museo local. Los habitantes le pusieron el nombre gentil El Inca, y todos están muy orgullosos de tenerla precisamente en Bejiñe.
Los vecinos de la ciudad fundaron incluso el Círculo de Amigos de El Inca, que cada verano organiza recorridos en trenes históricos.
Každý se slouží, po autě touží, na něco přitom skoro zapomenete. Je to ta lokálka udýchaná, celým národem milovaná. Pláž půjde městem dětinou.
Aunque František Křížík no fue oriundo de la región de Bejiñe, pasó allí su vejez, construyendo para su esposa una villa veraniega a orillas del río Lužnice. También esta fue expropiada por los comunistas, sirviendo bajo el antiguo régimen totalitario como casa de recreo para los artistas checos.
Dneska je vila opět v rukou teda původních majitelů.
Hoy en día está nuevamente en las manos de la familia Křižík. Vive en ella la bisnieta de František Křižík, Helena Šmauzová. Es ceramista y en la villa tiene su taller. La señora Šmauzová vivió muchos años en Canadá y su obra destaca por numerosos motivos indoamericanos. Su hija sigue viviendo en Canadá y trabaja como médica en las tribus indígenas que habitan la provincia de Newfoundland.
Y esto es todo por hoy, amigos. No se olviden de buscarnos en este mismo punto del dial. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.